Información Internacional.
Bueno, vamos a empezar la información internacional. Obviamente la vamos a centrar en la situación generada en Londres, en este ataque en pleno Parlamento de Londres. Sí. Pero vamos a empezar la información acá, por el barrio, porque la tensión social en Argentina se agudizó ayer con la gran marcha docente. Miles de personas, decenas de miles, tal vez cientos de miles, se movilizaron. Esta es la tercera en tres semanas para reclamar mejoras salariales al gobierno del presidente Mauricio Macri, que ve en la movilización la mano de la oposición. Más allá de que ayer había muchísima gente, tanta que es muy poco probable que solo sea una movilización opositora, ¿no? Es muy probable que esto sea más transversal a la sociedad argentina. Es habitual que los maestros manifiesten en Argentina en el mes de marzo cuando se negocian los aumentos salariales y perturben el inicio de las clases. Pero este año, como lo demostró la masiva protesta que tuvo lugar en la Plaza de Mayo en el día de ayer, el pulso con el gobierno es particularmente tenso. Varias razones lo explican. Primero, la negativa de las autoridades a tomar en cuenta la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos en 2016, limitando la suba de los mismos a la inflación prevista para el año en curso. Segundo, el contexto económico en general, marcado por la recesión y la precariedad laboral. Tercero, las promesas incumplidas como el acuerdo antidespidos, fomentado en diciembre por el gobierno, pero no respetado por los empresarios. Los gremios organizan una huelga nacional el 6 de abril y la movilización de los docentes se inscribe en esa dinámica. Macri tuvo hace algunos días el primer paro general de 24 horas, que tuvo también un alto impacto. Y ahora sí nos vamos a meter en la situación generada en Londres, porque la Policía Metropolitana elevó a 8 el número de detenidos vinculados con el atentado perpetrado ayer en Westminster, que se ha saldado hasta la fecha con 4 muertos, incluido el agresor, y decenas de heridos. El agresor atropelló personas en el puente de Westminster, de los cuales 2 murieron, para posteriormente apuñalar mortalmente a un policía que intentó frenarlo a la entrada del Parlamento Británico antes de ser finalmente abatido a tiros por las fuerzas del orden. Se pensaba que había sobrevivido en las primeras horas en el día de ayer y que se trataba de 2 atacantes distintos. Era el mismo, en realidad.
Era el mismo.
Y yendo a lo que tiene que ver con nuestro país, el embajador uruguayo en Gran Bretaña, Fernando López Fabregat, dijo en la mañana del Espectador que no hay uruguayos entre los heridos. Además indicó que, a excepción del área que todavía permanece cerrada, la dinámica de la ciudad podría calificarse como normal. Aseguró que Cancillería se encuentra siguiendo atentamente la situación y recibiendo la información que envía la embajada uruguaya en Londres, que se encuentra a 3 o 4 kilómetros del área afectada. Antes de viajar a Europa para hablar con Julio Alonso, escuchemos lo que decía el embajador uruguayo en Gran Bretaña.
Si uno mira más atentamente, esta es una ciudad donde hay muchos cafés y bares con mesas en la vereda, donde usualmente personas de origen árabe y o musulmán gustan de sentarse a fumar y tomar un café. Bueno, yo le diría, me atrevería a afirmar que prácticamente la totalidad de esas mesas hoy están vacías, porque esa gente obviamente ha preferido mantenerse en sus casas, porque en ocasiones anteriores, a posteriori de atentados similares, hubo algunos actos de violencia para con esas personas, ¿no? Pero en general uno ve la dinámica de la ciudad y es normal. Obviamente también la policía está, diría, súper alerta desde un primerísimo momento luego del atentado y ha reforzado su presencia y su vigilancia.
Y nos vamos a Europa, allí está nuestro corresponsal Julio Alonso para tratar de entender un poco esta situación y lo que significa este nuevo ataque. Julio, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bien, aquí, bueno, por un lado recibiendo las noticias y lo que se va sabiendo de Londres y por otro con la propia realidad de cada día, que lo expresaba muy bien el embajador, porque en el fondo aquí hoy en España estamos preocupados pues por las nevadas que están despidiendo aleatoriamente la primavera o que están recibiendo aleatoriamente la primavera y pueden causar problemas. O sea que por una parte está, es verdad que está ese boom de la noticia de un atentado y por otro la realidad cotidiana. De todas maneras, la última noticia o lo último que ha comunicado la policía de Londres y que está apareciendo en todos los medios de comunicación ingleses y europeos es la identificación del supuesto terrorista o del terrorista, ¿no? Al final, aparte del nombre, Lo que se sabe es que es un ciudadano británico nacido en Kent y la sorpresa es que tiene 52 años, es decir, no estamos hablando de los, digamos, terroristas o asesinos que han cometido actos hasta ahora en el resto de Europa, que eran sobre todo chavales de la segunda generación o tercera generación de inmigrantes, sino que esta es una persona que, nacida, criada y con un, digamos, origen de inmigración muy distinto al de los jóvenes desengañados de Europa, ¿no?
Entonces, Julio. Perdón que te interrumpa, porque cuando hablaste de, lo mencionaste como supuesto terrorista, noté cierta duda. ¿Es el perfil lo que te hace dudar de que se trate de algo orgánico? Es decir, que pertenezca a alguna organización, digamos, radical, por decirlo de alguna manera sencilla.
Sí. Yo es que, de todas maneras, yo lo que creo es que, pues eso, que cuando tanto la comunicación como la investigación se pervierte en tener que contar algo espectacular a los 5 minutos, lo que buscamos es el titular y no nos paramos a mirar, ¿no? Es decir, vamos a... terrorismo es cualquier acto que se comete, y como lo dice su palabrita, con terror. Uh-huh. El terror es una estrategia que se utiliza precisamente para conseguir cosas a la primera, no para convencer, sino para tomar y para conquistar. Y la utilizan generalmente, y el terrorismo me es igual que sea, en nombre del movimiento liberación de cualquier lo que sea, como la unión patriótica de lo que sea, o los hermanos en la religión que sea. Claro. Es decir, la persona que actúa a sangre fría sobre personas inocentes en nombre de cualquier cosa, y lo que llegas a eso, a cometer actos de violencia, ese es un terrorista.
Está claro.
Entonces, eso es el terrorismo, y el terrorismo puede ser organizado o no organizado. Es decir, tú puedes hacer una estrategia terrorista. Si por ejemplo, el atentado o lo sucedido en Francia hace unos días, con lo sucedido en Londres, con lo que ha sucedido en Bélgica hace unas horas, que también se ha detenido a una persona de origen árabe que iba conduciendo a toda velocidad y con una escopeta en el coche y vestido de militar, si esos actos tuvieran relación, sí estaríamos ante una estrategia de terrorismo. Pero si empezamos a mirar los actos uno por uno, nos damos cuenta que no son actos que se cometen en nombre y de forma terrorista, pero no son organizados por nadie. Luego, detrás de ellos no hay nadie. Es decir, son, en este caso, en el caso de Londres, el perfil del asesino, vamos a llamarle, uh-huh, del terrorista. Es un perfil de un delincuente común, con un largo historial, pero no muy grave, sin ninguna relación con el Islam, por el momento, y que cómo será la situación, un poco para conocer el perfil de este hombre, que llevaba 52 años viviendo y había nacido en Kent, que no ha ido tampoco a ninguna guerra internacional, y sin embargo es un completo desconocido en el plano islámico. La policía ha publicado ya anuncios pidiendo la colaboración de toda la persona que conozca o se haya cruzado con este individuo para saber ante quién están. Entonces, eso no es terrorismo. Lo que pasa es que de pronto cualquier acto que provoca muertos o heridos y en el que está involucrado un ciudadano de origen árabe, lo llamamos terrorismo a la primera, y después de llamarlo terrorismo a la primera y de nombrar a Al-Qaeda y al ISIS, es muy difícil rectificar.
Claro.
Es muy fácil, cuando al principio no les convenía a los grandes medios que Al-Qaeda o que cualquier organización terrorista reivindique los atentados, el poner en duda y analizar todos y cada una de las reivindicaciones que hacían las organizaciones. En este caso, por ejemplo, hace unas horas, lo ha reivindicado el ISIS, nadie se ha parado a confirmar, porque para confirmarlo, entre otras cosas, habría una realidad, y es que la célula, digamos, que dirige el ISIS en Mosul está activa, y según las informaciones que dan tanto el gobierno iraquí como los Estados Unidos como los kurdos, Mosul ahora mismo es un frente de guerra donde no se toman decisiones. Entonces, a mí llamarle terrorismo islámico a la acción de enfermos asesinos que matan en nombre de Alá, pero que mañana podrían matar por Brigitte Bardot, no me parece bien. ¿Cuántos hechos como el de Londres se han producido en el mundo y han producido ahora mismo más víctimas, y a lo mejor con muchas más tintes de ser terrorismo.
Por ejemplo, en Siria ayer 33 muertos en un bombardeo.
Bueno, ayer en la República del Congo 31 muertos también por una guerrilla. O sea, si es que en Perú está la gente sin necesidad de terrorismo, está muriendo esa gente por las riadas.
Claro.
Entonces, ¿dónde está el terrorismo? Que yo no digo que exista, pero que es más fácil también, y muchas veces por el espectáculo mediático, llamar terrorismo y ya decir, venga, aquí están los islámicos. ¿Por qué lo hemos identificado enseguida con el terrorismo islámico y va a ser muy difícil desdecirse? Primero, porque Inglaterra hace 48 horas ha entrado en el Brexit. Porque Europa tiene unas elecciones que están basadas en la islamofobia. Y entonces todos hemos girado para allá y todo nos pareció blanco y negro. Y no lo es. O sea, yo no digo que este hombre no lo hiciera por, resortes terroristas. Pero no es un terrorista de una organización terrorista que tiene una estrategia. Cuando hay una cadena de atentados que tienen sentido y una cadena y una serie de reivindicaciones, y para esos atentados se necesita una organización, sí estamos ante el terrorismo y hay que preocuparse. Es verdad que en este caso, en Inglaterra, también hay algo de organización, pero si lo estudiamos bien, la organización que ha tenido que tener ese señor es alquilar un todoterreno, agarrar un cuchillo, irse a una avenida concurrida, estrellar el coche y matar a un policía que estaba desarmado.
Claro, sí.
Eso es la...
No es lo mismo...
No nos vale.
No es lo mismo que...
A mí por lo menos no me vale.
Claro, no es lo mismo que el 11-S, por ejemplo, en Nueva York. Eso es una organización que... A ver, más allá de las diferentes teorías que hay al respecto, pero tomemos la historia, entre comillas, oficial. Si uno toma la historia oficial, allí hubo una preparación muy larga, con gente que entrenó para, pilotar aviones,
claro,
etcétera, ¿no? Dinero... Pero
y luego además está, yo vuelvo al el protagonista de la historia, en este caso, nos hace plantearnos qué va a hacer Donald Trump ahora, prohibirle el acceso a los ingleses.
Y es muy probable, si está
en el partido. Porque es que el terrorista es inglés,
sí,
y nacido en Inglaterra.
Claro.
Entonces, esta mañana Donald Trump ha sido lo primero que ha hecho. ¿Veis lo que pasa? ¿Cómo lo van a aprovechar a lo mejor pues los partidarios de un Brexit rápido? Pues echándole la culpa todavía a las debilidades del Estado que tenemos con la Unión Europea. Y todo eso lo que nos impide ver es que generamos en la sociedad una serie de individuos que son capaces de agarrar cualquier bandera y no matar al enemigo. O sea, yo, por ejemplo, sí diferencio entre grupos armados que se levantan contra un ejército organizado y que luchan frente a frente, a lo que es el terrorismo, que no deja de ser la expresión cobarde de una violencia sin ideología, por mucha bandera que se agarre, ¿no?
Claro.
Entonces, ahora nosotros todo lo vemos y necesitamos que haya una organización muy grande y un enemigo muy grande, y nos estamos equivocando y lo hacemos para tapar que nuestra sociedad no sabe generar una solución para eso que no sea la violencia, y lo que se ha demostrado es que la violencia no es la solución.
Claro.
Porque en el fondo todo esto son enfermos y frustrados o frustraciones sociales que se llegan a manifestar. Bueno, pues es como si yo viviera en minoría en un país donde hay muchos españoles y un día pues en una borrachera o en un delirio psicotrópico me agarro la bandera española y me lío a garrotazos con los del otro pueblo porque yo les odio, ¿no? Porque me están explotando, que a lo mejor es verdad, pero a lo mejor al niño que le he estallado el bate en la cabeza y lo he matado, y a la señora que ha acuchillado, no tienen la culpa, ¿no? Pues eso es el terrorismo. El terrorismo no es el valiente soldado que va a por el otro soldado. El terrorismo es un tío que lo que quiere es matar, sembrar el terror, y para eso sabe que la única manera de sembrar el terror son las víctimas inocentes. Y también es un elemento que, puesto en las manos de los que gobiernan y de los que saben administrar el miedo, pues puede generar muchas reacciones que a veces son peligrosas y que en la situación de Europa precisamente no son las más indicadas.
Ahora, Julio, ¿cómo cae esto en pleno Brexit y en plenas definiciones electorales en Europa, con campañas en marcha en Francia, donde el tema del terrorismo y de la islamofobia, como tú decías muy bien al principio, es un protagonista excluyente, sobre todo en Francia en estos momentos, ¿no? Donde se está dando la batalla electoral más concreta, ¿no? ¿Cómo cae todo esto y digamos, y qué efecto, si alguno, puede tener?
Bueno, pues lo primero que ha pasado hoy ha sido, en las elecciones francesas, ha sido Marine Le Pen la primera que ha agarrado. Además, es el riesgo que tienen los políticos al agarrar la patata caliente, no mirar y no leerse todo el texto. Entonces, enseguida ya Marine Le Pen ha intentado agarrar la bandera del enemigo, pero la propia realidad y la propia realidad francesa le ha, digamos, que ha devuelto las cosas a su sitio. Francia ahora mismo, Marine Le Pen está perdiendo la primera, digamos, la primera cabeza a costa de Macron, que es una especie de socialdemócrata de diseño, que también, digamos, que se ha referido al tema, pero de otra manera y pidiendo calma. Es decir, los franceses, como tienen bastante experiencia, de hecho son el país de Europa que más víctimas del terrorismo tienen desde el 2010, lo que han preferido ha sido tomárselo con calma, no por porque no tengan ganas de utilizar la baza, sino porque después del patinazo de Le Pen, de hablar de un extranjero y de echar la culpa a los inmigrantes y a los refugiados, ha resultado que el señor era inglés y que ya desde esta mañana se estaba diciendo que era un ciudadano inglés, de nacionalidad inglesa y nacido en inglés. Y eso les ha hecho un poco parar. Yo creo que lo de Inglaterra no va a influir el suceso que ocurrió ayer no va a influir directamente en las elecciones francesas, y lo que sí puede influir en las elecciones francesas es, digamos, los próximos acontecimientos que ocurran. Es decir, si Inglaterra decide, por ejemplo, ahora mismo tomar venganza al estilo francés cuando hay un acto terrorista y bombardear una ciudad, lo lógico es que, como eso se produzca, si se produzcan una serie de atentados que, si se hiciesen de aquí a la celebración de las elecciones, sí influiría. De todas maneras, Francia en Europa, un poco a pesar del pantallazo mediático que ha sido la foto de los heridos del puente, han reaccionado con mucha normalidad y tal vez intentando bajar el nivel dos tonos de alerta, ¿no? Es decir, en España mismo el volver a sentirse en peligro, pues se ha reaccionado de otra manera, ¿no? Se ha reaccionado pidiendo calma y diciendo que, bueno, que lo primero hay que ver que ante a qué atentado estamos, y sobre todo si este atentado está dentro de una estrategia, que parece que no. Pero no creo que, es decir, este atentado en concreto no va a influir, precisamente porque hemos tenido la suerte, entre comillas, de que el señor hubiese nacido en Inglaterra y sobre todo no fuese un ciudadano, digamos, de la última ola de inmigrantes. Es decir, este hombre nació como resultado del colonialismo inglés y fueron de las familias coloniales que se volvieron con los ingleses a Inglaterra. Claro. Entonces estamos hablando de un ciudadano inglés que presumiblemente incluso haya servido en el ejército inglés.
Que además, viene de una familia que obviamente optó, digamos, por aquellos que habían colonizado su territorio y no por quedarse en su propio territorio, con lo cual uno puede asumir que su crianza no necesariamente fue la de eventualmente un fanático, ya sea religioso o nacionalista, de su propio país, aunque nunca se puede descartar.
Sí, bueno, siempre, es decir, tú puedes ser una persona muy maravillosa hasta los 60 años, y a los 60 años, en nombre de Dios o de quien quieras, convertirte en un animal. Pero el perfil que hasta ahora incluso maneja, digamos, para su estrategia, organizaciones como Al-Nusra, Al-Qaeda e ISIS, que es precisamente los jóvenes desengañados del paraíso del consumismo, no cuadra con este atentado. Luego es muy fácil desmontar cualquier teoría a la hora de volcarla o demostrar como consecuencia de la debilidad de las fronteras el atentado de Inglaterra. Yo creo que ha habido un exceso, cualquier acto terrorista, asesino, pues llama la atención. Pero sí existe una sensibilidad que hay que empezar a manejar con este tipo de actos, que sí, yo vuelvo a lo mismo, son esencialmente terroristas, pero por las consecuencias que tienen. Pero que el planteamiento es un poco suicida, es decir, y más en Inglaterra, ¿no? El plantear, decir, bueno, pues con un coche y un cuchillo, pues si te lo planteas bien, alguien en Inglaterra con los mismos medios podría haber hecho mucho más daño.
Sin duda, estaba pensando en eso cuando ibas conversando, realmente la posibilidad de que alguien pueda cometer más locuras, a nombre de nada incluso, porque mucha gente está desencantada con la vida directamente, es infinita. O sea, plantearse que, digamos, estrategias de lucha contra el terrorismo, cuando de pronto se trata de personas que están en una situación que nada tiene que ver con una postura política o lo que fuera, es muy difícil. Incluso cuando...
No, tiene tratamiento, pero es un tratamiento social.
Claro.
Y eso es a lo que, en el mundo que estamos construyendo, tan bonito del desarrollo, de las grandes empresas y de cosas así, nos olvidamos de que luego fabricamos seres humanos que a los 53 años la única solución que ven en su vida es alquilar un todoterreno, un cuchillo, y suicidarse, porque en el fondo no es decir, si él hubiera querido, digamos, vivir, hubiera matado de otra manera, ¿no? O sea, en el fondo es un suicidio. Y este hombre lo que iba es un suicidio, se ha buscado esa justificación, pues porque nosotros decimos que se ha buscado esa justificación, pero todavía no existe ni un comunicado de él, ni nada que indique que este hombre ha matado en nombre de una organización terrorista. Lo que pasa es que, bueno, es más fácil que lo pensemos así que pensar que a lo mejor a este hombre habría que haberle dado recursos, habría que haberle hecho un seguimiento psicológico, y pues igual que a una persona anciana, depende de cómo tenga los reflejos, se le niega o se le otorga la licencia de conducir, pues así tiene que ser a partir de con ciertas personas que tienen ciertos problemas, ¿no? Y a lo mejor la falta de tratamiento social, de oportunidades en la vida o de oportunidades de su hijo, le ha provocado esa frustración. Pero es más fácil llamarlo terrorista por el acto que comete que en nombre de que lo comete. Yo creo que es más bien es frustración social. Si ahora a todo lo vamos a llamar terrorismo, pues bueno, pues si en el fondo para llamar terrorismo algo falta que al lado de la víctima haya un señor con un chaleco reflectante. Y entonces ya Europa dice, bueno, otro acto terrorista. Bueno, hay que pensar. Yo no sé, yo sé que luego todo es mucho más complicado, pero a mí me gustaría que de pronto pensáramos, porque ayer se supone que estábamos bajo... digamos, la amenaza de un señor que era un árabe, y ahora nos damos cuenta, cuando empezamos a desbrozar la historia, de que es otra cosa. A lo mejor resulta que lo que estamos nombrando nosotros como organizaciones terroristas no están actuando todavía, pero se benefician de esto.
Sin duda.
Había una táctica en Chechenia que era muy, entre comillas, divertida, porque es que, vamos, había un accidente de tráfico y lo reivindicaban. Entonces, cuando peleaba contra los rusos, se caía un avión, por lo que fuera, y decían que lo habían tumbado. Y lo bueno es que las agencias lo recogían en sus titulares y el primer efecto lo conseguían. Luego ya el gobierno ruso tenía que desmentir, pero ya el primer titular había salido. Los chechenos derriban un avión. Pues esto es igual. A alguien le interesa que lo primero que nos comamos sea que los terroristas árabes han hecho algo, cuando a lo mejor los terroristas árabes hacen una cosa, pero este señor era un fracaso social de un mundo que no está bien construido, y que como siga así, y basándose en el odio y en la fidelidad a muerte y en los extremos, pues lo que genera son enfermos capaces de morir y matar. Y los que mueren al final son una maestra de aquí, además era una maestra española, que había estado casada con un señor de Malta que era musulmán y que cuando se murió estaba casada con un portugués y vivía felizmente en Londres. Y un rockero estadounidense que precisamente hablaba pestes de Trump y que estaba un poco recorriendo, como decía él, tomando oxígeno en Europa para volver a su infierno, y un policía que estaba desarmado, ¿no? Esas son también, cuando nosotros analizamos los actos terroristas, la mejor manera de entenderlos es mirando a las víctimas.
Sin duda.
No eran gente que no eran los enemigos ni los enemigos principales, y su desaparición no va a aportar ninguna solución ni al pueblo sirio, ni al pueblo iraquí, ni a ningún pueblo.
Julio, la seguimos la semana que viene. Si te parece, en 7 días nos reencontramos y seguimos analizando esta situación y todas las otras que así lo ameritan. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá del sur del mundo, ¿eh?
Un abrazo desde, nunca mejor dicho, el norte del mundo, que parezco Santa Claus rodeado de nieve. Un abrazo, hermanos.
Otro, que pases muy bien.